Aló. Bienvenidos a Eso Fue Sarcasmo. Esta semana ya tenemos los ganadores del sorteo de Anchor Listener Support. Los ganadores son Yachira Ramos. Y ahora el segundo ganador tiene un nombre ahí de estrategia 3. T-Sit Turbo. Su casa lo conocen. Y el tercer ganador extra, porque el mes pasado no tuvimos ganador, Christopher Araujo. Esos son los tres ganadores: Christopher Araujo, T-Sit Turbo y Yachira Ramos. Si usted es uno de esos ganadores, comuníquese conmigo para su llamadita gratis de Live Anchor Listener Support. Es como una llamadita virtual conmigo. Me conoces a mí, hablamos bobería. Te hago un podcast privado solamente a ti. Y si quieres participar en el sorteo, lo único que tienes que hacer es hundir el link que está en la descripción del podcast, que dice Anchor Listener Support, y escoger una de las opciones para aportar al podcast mensualmente. Puede ser $4.99, $9.99 o 99 centavos al mes. Y ya estás participando. Si no quieres participar en el sorteo, pero quieres aportar al podcast, también lo puedes hacer a través de ATH Móvil, que es 407-624-7064. O a través de PayPal, que es fabianjavier94@gmail.com. Pero nada, vamos rápidamente con el episodio. Play the thing.
This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Eso fue sarcasmo.
Fue lo único que había.
Eso fue sarcasmo.
Lo escucho todos los días.
Eso fue sarcasmo.
En el trabajo tú tranquilo.
Eso fue sarcasmo.
Con Fabián Castillo.
Bueno, estamos de regreso. Yo siento que llevo ahí tanto tiempo para estornudar, tiene que estornudar ahora.
Sorry, me salió ahora.
Llevo 3 horas y media aquí seteando y Cassandra no hace ni ruido y sentada y callada. Entonces, okay, hemos regresado. Yo siento que llevo años sin hacer el podcast, pero en verdad todo ha seguido normal.
Exacto, todo ha seguido haciendo el podcast.
Yo no sé, es que ya yo emocionalmente me desprendí de él hace mucho tiempo, parece.
Evidentemente.
Así como que, ¿verdad? Y yo hago esto todavía, ¿verdad? Yo tengo que hacer eso otra vez. Pero es que, pues, es que ha sido un revolú. Primero que nada, estoy en Texas. Estoy en el apartamento. Ahora es nuestro apartamento. No el apartamento de Cassandra, es nuestro, ¿ok? Los nuevos estudios oficiales. Yes. Por el momento, probablemente nos mudamos ya mismo otra vez también, porque eso es así. Y estamos en Texas, para que sepan, porque ya la gente estaba muy confundida. Era como que Florida, Puerto Rico, Clearwater, Orlando, Disney, que si San Juan, que si Ciudad, que si Texas. ¿Llegaste o no? Llegué, ya estoy aquí, ya, se supone que comience lo que sea que voy a hacer aquí, pero por lo menos ya conseguí trabajo.
Sí, fue bien rápido.
A la milla, eso yo llegué domingo y el miércoles me tenían firmando contrato. Aquí yo puedo ser quien yo quiera ser.
¿Sí?
Aquí yo, Sacho, yo he cogido de pendejo aquí a la gente ya a la milla. A mí me llamaron para que este es el momento para brillar. La gente como yo, este es el momento para brillar, que cogen a cualquiera. A cualquiera, porque uno va a cualquier sitio y lo que tiene son morones. Todo donde quiera que tú te metes, cualquier negocio, lo que tiene son a los 3 chiflados trabajando.
Sí, literal.
Entonces, este labor shortage es lo mejor que le ha pasado a la gente, como yo. De que aquí uno empieza a hacer las movidas. Bueno, y todo el mundo que ha sabido aprovechar el momento, aprovecha. Esto ha sido el momento de promociones, que si cámbiate para aquí, que si otro trabajo nuevo, que si 20.000 mierdas. Entonces, yo estoy aprovechando también, acomodándome. En verdad, firmé en el sitio ese que firmé y me contrataron porque fueron los más agresivos. O sea, gente, yo ni le envié el resumen. Yo estaba en la página esa de Indeed para enviar como que mi resumen y qué sé yo qué más. Y me salía este sitio bien sketchy. Este sitio. Como que contratando a todo el mundo, llégale, tienes pulso, tienes ojo, llégale. Y yo me metí así y no decía nada. No decía qué ibas a hacer, no decía nada. Y yo, pues, yo no estoy tan desesperado como que para la trata humana todavía. Yo apliqué para 20,000 mierdas. Y cada vez que veía algo bueno que yo quería, yo iba a mi resumen y lo editaba allí mismo en Indeed. Yo, no, esto vamos a bajarlo porque esto no aplica, vamos a inventarnos un trabajito aquí. Y yo que me la puedo inventar en el aire, yo cambiando el resumen para cada sitio que aplicaba. Y esa gente de ese sitio seguían enviándome, me enviaron email. Entonces después yo como que perdí la esperanza porque me puse, uno de los trabajos que encontré fue de Dollar Tree, Assistant Manager. Ah, yo me traigo a ser Assistant Manager de Dollar Tree, total. Y el que está aquí al lado, que eso está vacío, aquí no hay gente, soy yo, ay, fuck it. Por algo se empieza. Chachi, esa gente me hace una prueba a mí de tres. Yo estuve 3 horas haciendo como las pruebas puertorriqueñas. Me faltaba el maestro. Pencils down. Ok, dale, brequecito y volvemos con la parte 2. Y esta auditiva. Y yo, anda, para el carajo. Te jodió esto. Chachi, me fui en un bad trip bien cabrón. Yo, Dios mío, pero ¿por qué todo el mundo me va a hacer esto? Y te preguntan hasta cuántos pelos en el culo son. Cuál si ha cambiado en el último año los pelos en el culo. Y yo no sé, en verdad. Yo no he hecho tanto inventario de mi vida. Y que si, qué jaza tú eres. Y que si, pero ¿por qué tienes que saber todo esto? ¿Por qué esto se aplica?
No sé, pero lo preguntan siempre.
Ay, Dios mío, eso me tenía harto. Ya yo me estaba como que desmotivando. Y esa gente vinieron ahí y me escribieron otra vez por email. Mira, aplica, que claro, yo mira, pues aplico también, sin total. Esto parece que no va a ningún lado, anyway. Llevaba como 3 horas buscando trabajo y ya yo estaba agendido. Yo que pensaba que yo iba a llegar y bla, bla, bla. Y mira, 3 horas aquí. Empecé a las 9, son las 1 de la tarde y yo aquí sin trabajo. Y yo, no, que si llegue, bla, bla, bla. Pues llené la mierda que ellos querían que llenara, la llené. Que también me tomó ahí como 10 minutos. Si estás trabajando y llega un dinosaurio y el dinosaurio tiene un sombrero rosa, ¿qué tú haces con el sombrero rosa, primero que nada? Y tú, pues, lo cojo y lo engancho en un rack para dinosaurios, no sé. Y rapidito, no hice más que llenarlo, ¡pup! Tienes entrevista mañana, llégale. Y es al frente donde vivimos, al frente. Y esa gente me estaban buscando ahí, oficial, ¿para cómo están al frente? Que yo que ni cajo tengo. Yo como que, ok, si están al frente, pues mejor todavía me voy motivando un poquito más. La que está al frente de del Family Dollar ese que yo iba a comprar 20,000 mierdas.
Sí, ellos te ven desde aquí, ellos estaban viendo, están vigilando.
Literal, parece, me vieron llegar. A la próxima vez que venga lo coge. Y cuando yo voy así, está como que en la esquinita, la oficina de reclutamiento está como que en la esquinita así para afuera, muchacho, una bandera enorme, colorada, que dice hiring. Solamente llega, entra por esa puerta. Y yo entro y ya, ah, mira, porque para colmo, después que dije que sí, que iba para la entrevista, me siguen llamando. Y como que, mira, para que vengas para acá. Yo sí voy a, mira, para que venga, vas a venir. Y yo,
oh my God.
Llego, yo, mira, fulanito viene para entrevista. Y ellos como que, ¿qué? ¿Entrevista? Aquí rápido me pusieron a hacer la prueba de typing, me colgué como 5 veces. Yo aquí se jodió porque yo mi typing es con los 2 piquitos, como 2 gallitos, y solo necesitamos 25 palabras por minuto. Y yo, colgado, hazlo otra vez. Después que tengas, cuando tengas 25, me avisa. Ya tú sabes que estaba malo ahí. Y entonces, mira, hice 26. ¿Y cuántos typos? Y yo, 88% de typos. Entonces nada, pasaste 25. Y ahí rápido me sentaron a firmar el contrato y a firmar aquí, a dónde te enviamos el 401K y bla, bla, bla. Y yo, pero ¿por qué será que estoy firmando tanta mierda? Y ahí me llama la señora para entrevistarme. Una señora que se había muerto ayer. Se había muerto el día antes y como quiera la mandaron a trabajar. Tú sabes los negreros que son esta gente. Parece que tienen esclavos. Y yo me siento con ella, ahí que yo hago mi magia. Porque a mí, claro. Chacho, ahí yo hablo mierda, lo que sé. Yo puedo hacerme el experto en cualquier tema en un minuto. Ahí es donde los poderes milagrísticos toman poder de mí. Es como un exorcismo. Ay, tú has tenido... Porque es para un call center. La mierda esta es un call center. Ajá. Eso es que es trabajo, una pesadilla de trabajo. Por eso tienen que estar reclutando a la gente. Porque imagino que la gente se muere allí, se suicida.
Yo trabajé en una mierda horrible.
Horrible. Y este es como que el peor, para colmo. Sí, este es sí. El parking que yo trabajaba versión call center. Por eso desde que entré yo dije, yo creo que este va a ser mi próxima etapa de vida. Que se siente en el ambiente. Me empiezan a preguntar y yo, inventándomela por ahí, yo, sí, chacho, eso me inventé como 3 trabajos para poder aplicar. Y después, hablar del trabajo en el parking nada más. Uh-huh, y yo estaba pregado con customers así molesto. Yo, ay, mira, a contarte. Empecé a contar la historia por historia, pero lo único que tenía que cambiar era mi reacción. ¿Y qué tú hacías en ese momento? Y yo en mi mente, viendo el flashback de cómo le brinqué encima al tipo, le he metido bofetada, yo como que, pues no, pues, tú sabes, muchas veces esa molestia viene de algo personal, de otro tipo de cosas, pero tú tratas de ir al fondo, like, mira, como, ¿cuál realmente es el problema? ¿Cómo yo te puedo ayudar aquí? Yo sé que estás molesto, pero ¿cómo? ¿Qué podemos hacer? O sea, yo soy ese tipo de persona, pregúntale a cualquiera que me conozca, suelta aquí, nadie me conoce, eso. Estoy inventando más una personalidad. Y a la señora impresiona y todo. Entonces, como la señora, para que tú veas, hay que ser un fucking psycho. La señora, era una señora, bueno, una señora bien mayor y tenía un andador. Estábamos trabajando allí con un andador de esos de 4 jueguitas. Y yo, una de las cosas que más yo hacía en el parking, era como que ayudar a gente mayor así impedida con cosas, porque a veces venía la familia completa y la abuela se traía a su mamá y era como que anda para el carajo. O sea, había que bregar y yo siempre estaba bregando esos casos. Y ella me sigue preguntando, pero dame una experiencia de algo. Y yo, pero puñete, da como 20. Porque todas las preguntas eran lo mismo y tenía que volver al parking, que era lo que había hecho la mayoría del tiempo. Porque yo llevo trabajando muchos, muchos años. Yo empecé a trabajar 23 años y yo estaba trabajando. Una cosa, yo he dejado el cuero, Por eso estoy donde estoy en la vida. Yo tenía que seguir contando historias de Doña Feli. Finalmente, pues, le empecé a contar de eso, de como que, pues, muchas veces, y era verdad, era cierto. Lo que pasa es que, pues, lo usé a mi advantage porque sabía que la doña era una doña que tenía que pasar por esa experiencia. Yo como que, pues, muchas veces el head de la familia, el hombre, llegaba encabronado y se volvía loco porque no se podía estacionar en el impedido o en los reservados y bla, bla, bla. Y pasaba que muchas veces le decían, mira, ¿cuál es el problema? Hay parking en otros pisos, ¿por qué te quieres estacionar aquí? Y era como que tenía la bisabuela o la tía o la whatever, bla, bla, bla. Y yo las ayudaba, yo decía, bájala del cajo, siéntala aquí en este banquito que yo estoy en esta área y yo la estoy pendiente de lo que ustedes estacionan y bla, bla, bla. Uh-huh. Y ahí fue que terminé de comprar a la tipa y la tipa ponchó ahí lo que tenía que ponchar. Ya soy empleado nuevo. Ahora la prueba de dopaje y yo se jodió. ¿Por qué no me la hacen al principio? Yo tengo que estar gastando tanta saliva aquí hablando mierda. Yo hablando mierda aquí y haciéndome una prueba de dopaje. Y yo, pues, haciéndome la prueba de dopaje, ya preparando el cuento milagrístico. No, déjame explicar. Lo que pasa es que allá es legal, tú sabes. Yo tengo licencia. La de eso, mientras, literal, me tienen un palo en la boca mientras estoy todavía llenando los formularios. Y yo, un morón. Y después yo le digo a Locuanda, o como sea que se llama, de verdad tiene un nombre así. De verdad, tenía un nombre así, no estoy exagerando. Y yo le digo a ella, yo, mira, esto del drug test. Y ya, mira, ya tú lo pasaste. Yo todavía con el palito en la boca. Ya tú lo pasaste. Y yo, ay, qué bueno, porque tú sabes, porque yo con el cuento como quiero. Lo que pasa es que allá en Puerto Rico, yo, milagro al 100. Y yo, no, mira, lo que pasa es que yo soy viuda. Eso era lo único que me faltaba para empezar. Lo que pasa es que yo soy viuda, mire, yo soy impedida. Y enseñar el moñón, era lo único que me faltaba.
Como si no lo vieran.
Sí, porque ese es el poder de las viejas. Las viejas van con su cuenta donde sea y con eso resuelven. Porque la gente, para que se callen la boca nada más, les resuelven. Y ella, y yo le digo, mira, ¿no? Porque era legal allá. Yo acabo de llegar y te va para allá. Ay, mira, we all smoke weed. We all smoke weed here. That's how we work here. Porque si no, no, pues yo, pues mira, estoy en casa. Llegué. So ya en 2 o 3 días empiezo el training. So vamos a ver cómo me va. Lo único que me preocupa es el typing. Y estoy viendo, me paso leyendo reviews del trabajo ese. Ay, todo, la gente habla tan mal, dicen que los supervisores son malísimos y que si el sexual harassment y que si dale vaya. Y yo, ay, Dios mío, señor, todo es un infierno.
Yo creo que uno de los vecinos trabaja
allí. Ay, Dios mío.
Y creo que Mr. Snow, el que te ayudó allí con...
Ay, ¿cómo que se llama él?
Robert.
Ay, Dios mío, Robert va a estar allí. Ay, Dios mío, señor. Tú me estás diciendo a mí que yo voy a vivir la vida de Robert, porque si no, porque búscame una soga, porque ese abanico, yo voy a vivir en el apartamento más o menos que él vive, vivir más o menos la vida de él, his life, la de, es que ustedes no han visto a Robert, pues Robert y Miguel, la diferencia entre Robert y Miguelito Crack es como un yaque, o sea, la diferencia entre los dos, un yaque y un G-corte, ay señor, Vamos a ver cómo me va. Me siguen llamando como quiera de otro sitio. Me terminaron llamándome de lo de Dollar Tree. Lo que pasa es que este es el horario más fijo, porque yo no quiero estar que si de noche, que si de día, que si, ay, no tiene hora de salida. No, yo poncho y me voy. Yo no estoy para estar metiéndole tanto a esto, no es para tanto. Pues así estamos, ya por lo menos matamos eso primero. Lo demás, aquí, pues aquí, tirado aquí en la casa como si tuvieras que tirar en lo que empiezo, porque contratan a uno y yo que ahora en 2 semanas empieza. Uno aquí encejado en tensión, pelado como un chucho, sin nada que hacer. Más que viendo el desastre de Puerto Rico. Pero como yo estaba hablando con mi tío los otros días, me estaba diciendo, mira, tienes que olvidar a Puerto Rico. Yo vivo aquí, ya lo olvidé. Tienes que olvidarlo. Y yo, pues, mira, lo olvidaré, porque es que esta cosa está demasiado puñetera. Y están demasiado ridículos. By the way, se mordieron dos o tres con mis bellos comentarios, con mi análisis del distrito T-Mobile y lo del baloncesto superior nacional. Yo no sé por qué la gente se molesta, ni que mi opinión. Yo digo la verdad. A mí me dirán lengüetero y chismoso, pero yo digo la verdad. A mí, yo como que no sé, a mí no me hace sentido. Y la ver pantalla brillosa cuando todo el mundo tiene un televisor enorme en su casa. Esta gente no le llegó el púa. Eso es lo primero. Segundo, eso de ¿cómo que? La BN, a mí, la BNS, es que yo no sé. La whatever the fuck. El baloncesto superior nacional, que ahora es la gran moda y la gran fiebre. Yo nada más veo a gente que está, ahora ese es el nuevo tema, que si el juego, que si fueron al juego, y él no sabe ni el nombre de los jugadores todavía, entonces de qué estamos hablando, y es, oye, ese, ¿cómo que se llama? El de la barba, ese tipo juega bueno, y como que, no, y el, ¿y cuál era el equipo que estaba? ¿Cómo se llama ese sitio que estábamos? Y yo, no entiendo cuál es la emoción, no la entiendo, pero allá ellos. Y tú, Cassandra, ¿cómo has notado este cómo yo estoy, mi estado en Texas ahora que llegué? Me siento shaking, me veo shaking de los últimos meses de mi vida. Bueno, ahora mismo estoy hablando con la cabeza feita.
Exacto, entré por la puerta y él, no, aquí tuve un momento Britney. Y yo, ay, Dios mío.
Empezamos con el muchachito y el drama.
Yo lo entiendo porque es un cambio y tú la estabas pasando mal y ahora llegas con esta tensión de que no sabes qué vas a hacer y cómo te va a ir y cómo va a ser el ambiente.
Y uno esperando y esperando.
Eso que yo lo entiendo.
Bien me estoy portando.
No, de verdad que sí.
Verdad que sí, para las pendejadas que estoy pasando. Me estoy portando bien.
No, ya la hemos pasado bien. Bueno, yo la he pasado bien.
Bueno, nosotros siempre lo pasamos bien. Por eso cuando yo vi que todo se estaba hundiendo, yo me agajé al ancla rápido, que es Cassandra. Yo, ¿dónde es el sitio que yo la paso bien? Oh, Texas, pues vamos a empezar aquí otra vez de nuevo. A ver qué se puede hacer. ¿Y que has notado algo diferente? Como que desde que yo llegué, porque yo tengo observación y quiero saber si tú estás de acuerdo.
Todo makes me nervous, digo que mira, empezó a mirar todo, como que, además de tumbar el muñeco, los que estaban en el
live. Tumbar el muñeco es bastante feo, que es lo, y lo voy a poner, es que me tienen que dar break, porque aquí hay mucho que hacer. Yo tuve que hacer un experimento para meter las cosas mías en el baño, porque ese baño está peor que cuando yo me fui.
Da igual.
Sí, no. En verdad ha sacado 2 o 3 cosas, porque antes estaba que por lo menos yo tengo donde poner el champú. Antes no había ni donde poner el champú, pero está crítico. Yo tuve que hacer un rig ahí, pero no, lo que la observación que yo he hecho, que yo llegué aquí como que más agresivo con los meseros.
No, eso sí. Y yo como
estoy
que,
como que overcorrect, ya estoy como que hasta los trato mal y todo.
Y él ahí como que, ay, hola, ¿cómo estás? Y yo sí, que bla, bla, y Fabián ahí, pues yo quiero esto y esto, coke. Y mira para otro lado como que, anyway, como te iba diciendo, yo como que, okay.
Literal, pues estoy ajustando todavía, estoy ajustando.
No, el ojo que me dio un brazo para el chibi, ahí sí que estabas agresivo. El viejo tratando de pasar y tú como que...
Ah, también, hice una cabrona allí, porque es que yo estoy en Puerto Rico, tú no puedes estar esperando que la gente pase en el orden correcto. Hay un hueco ahí, tú pasas por él, y yo estoy viendo que alguien va a pasar y todo el mundo está como que esperando quién va a pasar primero. Y yo, pues, vamos a empezar el jebulú para que todo el mundo se mueva. Un viejo, una señora, el otro nene, habían 4 de cada ángulo, parecía una cruz, pero de cajitos en el HEB. Y yo en el medio, yo simplemente paso porque ese es mi deseo puertorriqueño. A mí me va a costar acostumbrarme a eso de que darle paso a la gente y ser cortés.
No, pero los meseros highlight, porque ese primer día, porque no fue antes de Costa Caribe. Estaba bien dry con el mesero y yo como que...
¿Pues a dónde fue que fuimos? ¿A Costa Caribe? ¿Costa Caribe fue el único sitio que hemos ido? No, yo creo que se fue con tu hermano, porque pero... no sé. A ver. Fue allí porque me acuerdo, y yo, porque yo estoy overcorrecting, estoy tratando de como que acostumbrarme. Y el mesero vino, muchacho de lo más chévere, hablando español, by the way, por cierto. Y él como que quieren, qué sé yo, yo como que, tú como que, yo quiero de aperitivo, yo quiero una empanadilla, y bla, 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 y yo como que yo no quiero ningún aperitivo, yo quiero esto y esto y esto.
Sí, eso fue que tú dices como que no, cuando te dijo como que quieres aperitivo, tú como que no.
No, yo quiero tal y tal y tal.
No, estoy listo para el de nada. Y quiero,
directo al grano, pues, y después fue que me di cuenta, yo, diablo, eso estaba ahí como que muy fuerte, pero lo que pasa es que en circunstancias normales yo no quería la empanadilla, pero como había pasado las otras veces que iba, estoy roped in para como que siento, tengo ese miedo, como que, okay, pues empanadilla, pues estamos haciendo empanadilla, pues hago empanadilla, como que se me hace tan difícil ese tipo de socialización con alguien que uno no conoce. Yo estoy like, so yo estaba como que no, sé directo, yo mi mente, sé directo, no quieres la empanadilla, quieres ordenar. Pero salió así de, así como me estaba diciendo en la mente, así salió. Yo like, no, quiero ordenar, no quiero aperitivo, ¿ok? Quiero esto y una coca y me voy. Y con estoy que cazando en la que paga, a mí me gusta como que cuando me se viene con la cuenta, mirarlo a los ojos directamente para que me lo ponga así en la mesa. Yo, ¿cuál es el problema? Soy el alfa aquí. Pues yo estaba así agresivo con la gente, porque estoy tratando como cuando llegas a la cárcel que tienes que meterle al más guapo allí para que la gente vea. Y aquí, yo al principio decía, yo voy a conseguir trabajo en cualquier sitio, porque aquí pues está la crisis esta, que nadie quiere trabajar y bla, 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 porque pagan una miseria. Pero después como que me preocupé, porque me di cuenta que aquí específicamente, aquí no hay nadie. Todos los negocios tienen una persona atendiendo básicamente. Tú vas a una tienda enorme y está un cajero, que es todo, el que cierra, el que abre, el que... Y yo te la anda por carajo, yo tengo que buscar un sitio que no tenga gente. Tengo que buscar un lugar. Yo entré a un Walgreens, los primeros días que estaba aquí, yo tuve que dar la vuelta por la tienda para encontrar a alguien que me cobrara. Ahí fue que se me salió el socojo. Yo como que, mira, aquí nadie me va a atender. ¡Ey! Y entonces a mí me da, como yo tengo esa cara de pendejo de por sí, a mí me da ese trauma que si me paro sin la fila con mi cara de pendejo, nadie me va a ver nunca. Que literalmente alguien va a venir, se me va a pasar, se me va a colar y todo eso. Yo espero que alguien empiece a hacer la fila. Y no había nadie en la tienda. O sea, yo estuve como 48 minutos allí, como que disimulando. Yo con todas las cosas, que lo que iba a comprar era dos cosas en la mano y mirando así los anaqueles, pero mirando para la caja yo. Esperando que alguien pase, que haga signos de vida. Yo miré a ver si había una campanita. Yo, aquí no hay nada. Un Walgreens. Que eso tú vas a Puerto Rico y hizo una fila eterna. Aquí nada, un Walgreens así, cogiendo, como si fuera el colmadito de Ambrosio. Nada. Faltaba era que el cajero tuviera con un televisorcito viendo el show a las 12, tranquilito, esperando que alguien entre. No estoy acostumbrado, especialmente después de San Juan y después Orlando, que esa gente está uno encima del otro. Pero me gusta, definitivamente lo prefiero. Pero para conseguir trabajo. Pero hablando de ser agresivo, por ninguna razón. Tenemos que irnos de este apartamento. Yo estoy ahí como que, baby, no nos vamos nada, ese, ojo más chavo. Pero tenemos que ir. Porque ya el landlord es el que vino aquí, ¿cómo que se llama? El tipo ese que vino a arreglar la pared que yo dañé. Nos trató como mierda nosotros dos. Como mierda. Yo, pues, tratando de limpiar, y que coger las cosas para tener algo que hacer. Yo estoy socojo morales aquí, porque estoy como, sin tener que hacer nada, me pongo a hacer cosas. Limpio la cocina. Y hay uno de estos chuflecitos que cuando estoy así pasándole de eso, le hundo el botón y como que ahí como que tumba. Y yo ni me di ni cuenta, solamente prendió la luz. Y no podía como que apagarlo por ese botón. Tenía que hundir el otro. Se supone que yo sepa que si tú hundes este botón, lo apagas con el otro. Se supone que yo sepa eso. Del enchufle. Pero eso pasa y qué sé yo qué más. Y la pared, que es una pared que divide la cocina y la sala, esa pared como se quedó sin electricidad por eso. No sé por qué tienen ese botón, no sé cuál es su función. Va a joder. Pero yo se lo digo a Cassandra y Cassandra llama al tipo. ¿Cómo que se llama? ¿El building manager? ¿O el whatever? ¿El Schneider? ¿El maintenance? Lo llamamos para que venga, bla, bla, bla. Y como si nosotros nos encantara que la gente viniera para acá, que nosotros siempre parecemos que SpongeBob y Squidward en la isla. En el monte desierto cuando los encuentran. Y él llega por la noche y yo estoy ajebatado, para variar, yo estoy ajebatado volando, pero con tu ajebatado yo noto la energía de este tipo. Uh-huh. Está agresivo, bueno, a Cassandra, y Cassandra que siempre está friendly, Cassandra la trató con los pies, porque el tipo llegó, parece de construir una casa en Indonesia, porque está desbaratado, y yo, ¿cuál es el problema? Y yo, mira, que esta pared no funciona, aquí está conectado el televisor, la estufa, el microondas, muchas cosas. ¿Y qué fue lo que, le hizo? Él rápido empezó con actitud. Fue a los breakers.
No, como que ¿dónde están los breakers?
¿Dónde están los breakers? Le enseñamos los breakers. Los breakers están en el cuarto mío, que es actualmente un ajabal. Entonces él tiene que pasar por ese ajabal ahí, entrar al closet, que ahí está el y ahí que Casano tiene una colección de cajas. Eso parece un warehouse de Amazon. Y ahí brega y ya está perdiendo la paciencia. Todavía no ha hecho nada y ya está perdiendo la paciencia. Después mira para atrás aquí. Y empieza a decir que es el switch ese. Ah, yo creo que esto, bla, 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 bla. Y empieza a explicarlo y a explicarlo y a explicarlo. Y es como que, cabrón, húndelo. Húndelo y prende y vámonos. Oye, el tipo con una fucking actitud. Y Casandra parece que... ¿Tú estabas jebando ese día o no?
No.
Y ella estaba ahí como que normal. Pero ella ahí fue que encojonó al tipo porque el tipo nunca ni entendió que era lo que no estaba funcionando.
Ay, le decía el oven al microondas.
Ajá, exacto. Casandra sigue diciendo el oven. Mira el oven. Y después el aje que le hunde el botoncito y dice, y él dice como que prende la estufa. Y Casandra viene y prende el abanico que está en la sala. Y ese hombre por poco pierde la mente. Ese fue el breaking point del tipo. Y él prende la estufa, prende el microondas. Y la pared es la pared.
Es la misma pared.
Y el abanico prendió, estás bien. Uh-huh. Ay, señor, y se fue encojonado. Y cuando se da así de eso, no ve que tiene hasta el cuello pintado de todo lo que ha trabajado hoy. Eso no es culpa de nosotros, que él se mató trabajando y tuvo que venir desde yo no sé dónde.
Y tiró la puerta.
Nunca. ¿Tú no la has llamado aquí alguna vez?
No.
Nunca. Esa es la primera vez. ¿Y cuál es la actitud?
Yo no sé. Entonces, pa' colmo, hoy mismo, me mandaron un reminder, como que, te toca pagar tu rent. Uh-huh. Y yo, pero es que ya yo pagué rent, o sea, yo lo hice los otros días. Uh-huh. Y cuando me miro, eso, Anthony venir aquí, costó $48 más.
¿Qué?
I know.
¿Qué?
Yo llamé, yo como que, mira, y este cargo que me tienen aquí. No, es porque cuando lo de maintenance van, ese cargo te toca a ti, como que esa charge for
¿Y
you.
¿Cuál es el cargo de qué?
Yo no sé, y yo como que, pues, $48, ya, sí. Y como que no me sabía explicar por qué, pero no lo tienes que pagar ahora porque vi que pagaste tu renta, o yo lo voy a aplicar y después, y yo como que...
No, que esto no lo vamos a pagar. Ya, mi primer Karen aquí. Yo no voy a... $48 por un botón.
Exacto.
Chacho, mira, yo voy a llevar mi resumen primero, toma mi resumen aquí. O sea, por ahí. Segundo, $48. Y ay, Dios mío, esto es un desastre. Aquí nos vamos a tener que ir como me fui de allá de Santurce. A la fuga. Porque esta es la cosa. Este es el problema. Que yo ni se lo he dicho a Casandra. Esta es la exclusiva. Esta es la exclusiva que yo no te he dicho a ti. Yo creo que esto ya va pasando como por una semana y pico. Bueno, desde el día ese.
Ajá.
Que Anthony tuvo que venir.
¿Qué?
Esa estufa no funciona.
Oh, por eso que no...
Esa es la única que funciona, una sola hornilla. Ajá. Y yo estaba cocinando todo ese tiempo con esa sola hornilla.
Pero yo creo
y que... Y fue cuando la pared se jodió. Por eso fue que yo pude cocinar con tu y que la pared estaba jodida.
Ajá.
Nunca entendimos por qué. Sí, como que todo sí. En esa pared estaba eso menos la estufa, porque yo cociné toda la comida, pero después esa hornilla se quedó como la hornilla mágica. Y es la más chiquita para colmo.
Para colmo, la de la esquina.
Ajá. Y todas las demás hornillas no hacen ni hi. Yo la pongo en high, pongo la cara, yo nada, no, esto no va a hacer ni hi.
Y yo no... montarlo y montarlo de nuevo.
¿Montar qué?
Pues sacar los cositos esos.
Ah, puede ser.
Anilla, como tal, sacarla.
Puede ser. Hay que ver, porque yo no sé, porque Anthony no viene para acá.
Anthony, no, porque eso...
no viene para acá.
Eso ya va a ser una estufa nueva, pa.
No van a sí, soltar. No, te van a cobrar la estufa y $150 por Anthony venir a desconectarla. No. Ya, ay, virgen. No, vete para acá. Suerte que aquí ni se cocina, porque mira, yo pude haber... A Casandra no se lo digo nunca. Podía esperar a decírselo en su lecho de muerte. Yo, mira, para la estufa no sirve. Porque yo cocino con esa única hornillita.
Yo estoy viendo cocinar, que como que voy.
Sí, esa hornillita nada más, pero eso me da. Eso hago dos o tres carnes ahí. El air fryer siempre es el cocinero.
Exacto.
Pero hay mucho que hacer. Ay, señor, pero pues era mi miedo. Yo desde vi esa experiencia con Anthony y después me di cuenta de la tuba. Yo no voy a llamar a ese cabrón otra vez. Nos mata, porque probablemente es un switch que le hundí ahí. Y yo, ¿tú sabes el switch detrás de la tufa? Oh. Porque así, es lo que nos faltaba es morones, cabrones, puñetas. Eso es lo que le faltaba. Y pues yo sé, como él me... Yo creo que yo siempre siento que me están juzgando a mí en esas situaciones. diciendo siempre que el que están juzgando a mí. Porque yo, pues, yo aquí se supone que ni viva más de una persona. Ajá. Solamente la persona que está en el listo. Yo trato de disimular. Contigo que tengo todo ese desastre allá atrás. Entonces, cuando el tipo viene, yo estoy sentadito en el sofá, ajebatado, y yo como me siento normalmente con las piernitas trepas así, con una frisita violeta así para calentarme. Y yo con el pelito así echado para atrás y con los ojos colorados. Y ahí, que ni me muevo, ni le digo ni hola, ni cómo te estoy ahí. Yo baked. Entonces ahí, desde que él entró, empezó a juzgarnos, ahí a la soltar. Y ahí fue que perdimos. Y el tipo apareció de la nada. Porque sí. No, porque yo, uno pensaría que esa gente se tardan. Hay que hacer, voy a hacer el work order, el de eso, pa, pa, pa. Ah, viene ahora y nosotros. No, pues carajo, se jodió. Se jodió la pendeja. No se puede. No se puede. Pues otro problemita que estoy teniendo por el momento es el hecho de que tengo que literalmente caminar para todos lados. Suerte que aquí hay como que de todo, en este stretchcito de tierra que estamos aquí, hay bastantes cosas que uno puede. Está el banco y que sí, comprar cosas y bla, bla, bla. Y he estado caminando, pero la calor está insoportable. Yeah. Like, esto, yo no sé cómo la gente no entiende que nos vamos a joder, de que el clima se jodió. Esto no es calor para humanos. Estamos ahora mismo encejados a lo Wally, como que no se puede.
No.
Del cajo al apartamento nada más, uno se muere. Ya uno sudó lo que iba a sudar en el día. Y pues ya yo estoy acostumbrado, yo caminaba, todo Santurce lo caminaba y todo eso, pero este es un neighborhood nuevo. Y a mí me da miedo, porque aquí, tú sabes, ven a uno y tirotean a uno rápido porque se creen que uno es un pillo. Yo ando por ahí siempre, mira, cagado, prevenido. Trato de que no haya mucha gente blanca o policía alrededor donde estoy caminando. Yo el otro día estaba caminando y como que no te pasa que ahí tú ves una persona caminando a lo lejos y tú dices, ah, este tipo va a aparecer, vamos a terminar caminando juntos.
Yes.
Y yo estoy, y venía un tipo así por allá y yo vengo de la otra calle y vamos a coger la misma calle para seguirlo así para la izquierda. Y yo, ay Dios mío, yo tratando de caminar más lento, de timing. No, nos toca ahí. Él un poquito más al frente que yo atrás.
Ajá. Uh-huh.
Que es mejor que él atrás de mí.
Ajá, uh-huh, exacto.
Y era un Miguelito Crack Junior. No era Miguelito Crack, pero básicamente. Y estaba por ahí hablando solo y pendeja, yo estoy detrás de él caminando. Y somos los únicos porque nadie está caminando en este calor. Solamente gente que no tiene más remedio. Y yo iba ni que para el banco, que después llego sudado como un día ambulante, like, muriéndome. Y estoy caminando así y yo veo que Miguelito Junior está volando en canto, hablando solo, moviéndose de lado a lado. Pero cada 2 minutos mira para atrás sospechosamente. Y yo, ya se jodió, este tipo ya está cagado. Se cree que yo voy a jugar el crack y qué sé yo, como yo me veo igualito que él. Tengo una jopa un poquito más limpia que la de él. Es la única diferencia. Pero los dos estamos brillositos de sudor. Yo también estoy hablando solo, narrando lo que está pasando. Ya viene este cabrón. Ahora viene a mí, me va a meter a decir que no está a mí. Ahora esto es lo nuevo. También voy a llegar yo todo sangriento al banco. Bla, bla, bla. Y voy caminando y él mira para atrás. Y sigue mirando para atrás. Y sigue mirando para atrás. Y ahí cogí y se voltea. Y yo dije, se jodió. Y el tipo cogió y se volteó y cruzó el highway completo para no caminar al lado mío. El tipo me tenía miedo. Me tenía miedo el craquero. A mí. A mí. Yo que no lo juzgué a él. Yo como que, pues, caminamos al lado. De donde yo vengo de ambulante lo más que hay.
Ajá.
Él literal está tan sospechoso. ¿Qué carajo es este tipo? A mí me parece que fuma crack, porque carajo está caminando en medio de la... Mira, yo me voy, yo mejor voy a ser un fantasma, un encubierto, alguien que yo le deba chavo. O sea, así estamos.
Ay, Dios mío.
Chacho, pero estoy loco por comprarme un cajo. Aquí sí que es verdad, porque yo guié en la estadidad, porque guié en Orlando un día.
Ajá.
Que mi papá todavía está tratando de ajustar el asiento. Literal, eso fue todo el aeropuerto. Dios mío, pero... Porque eso fue... Yo trato de encaramarlo en el guía. Yo quiero hacer como esos adornos de guía que venían antes, que eran muñequitos así patajados.
Qué mono.
Así me gusta guiar. Sobre todo ahí está, literalmente, porque yo tuve que subir 3 pisos, moverlo para el frente completo. Para nada, para verme como una misma vieja.
Exacto.
Porque yo guío como una vieja, con la espalda así, como que arch, así, con el guía así de eso, pa, pa, pa. Entonces el pelito así giso así por todos lados y de eso, y el espejo lo cosa, chacho. Me parezco a Carol Channing en los 80 guiando a Betty White con unas gafitas así, josa. Entonces ya yo guié, y allá, que eso es un crical de gente, un crical de tantos cajos que habían. Yo guié de lo más bien, eso no era como guiar en Cagua, que la gente te quiere matar.
Ajá.
Uh-huh. Normalcito, poniendo las señales, la gente esperando, y con tu turista, porque eso es ahí un área bien turística. Todo el mundo guiando como una gente civilizada.
Muy. bien.
O sea, y el hecho de que aquí los obliguen a pagar su propio seguro y que el seguro le sube si chocan, eso tiene a la gente. Yo no sé por qué eso no lo han implementado en todos los países del mundo. El único sitio que, lo único que Estados Unidos ha hecho correctamente en su historia. Eso está cabrón. Y aquí que tú no ves ni carro. Ah, yo sería rey del mundo. Yo estoy loco, yo voy a guiar a todos lados. Tú verás que me voy a convertir, lo que nunca me imaginé, esa gente que son los choferes nefastos, que ya todo el mundo sabe quién es el que va a guiar.
Yes.
Yo dame acá, nos vamos para donde sea, que se joda. Yo estoy loco que eso pase, porque GPS no es como en Puerto Rico, los GPS te dan direcciones de los 80. Si no, pasa por el puente y tú sabes que ese puente no ha funcionado en 25 años. Tú, like, tienes que darme otro sitio. No, turn left. Y es como que tú sabes que es un pastizal. Es como que es que al lado de esa cancha lo que hay es un pastizal. ¿Cómo que voy a para coger por ahí? Entonces aquí no, aquí por lo menos la gente sabe.
Sí, es verdad.
El GPS sabe y Waze. Ya, yo no uso esa, ¿tú has usado esa aplicación de Waze? No. Yo, esa pendeja es lo más grande que hay. Te dice los semáforos. Además de darte como que la dirección para donde vas, te dice los semáforos, el tráfico. Si hay policía, si hubo un accidente. Porque la misma gente en Waze va reportando lo que va pasando. Es como una comunidad. Vamos a suponer, ahí mismo alguien choca al lado tuyo. Tú, like, ah, alguien chocó en tal y tal kilómetro. ¡Pum! Y se va informando de toda la gente. Se hizo, eso es una pendeja. Yo, anda por carajo. Esto es como... Yo me sentía Captain Kirk en la nave. Sentía, olvídate, Han Solo en el Millennium Falcon.
No.
Yo estoy motivado. Porque allá, yo quería tener cajo, pero ahí mismo yo estaba... Yo solamente voy a usar esto para ir a Mayagüez. Porque guiar en San Juan era un no-go.
Yeah.
Like, ese cajo que yo dejé jonqueado allá en San Juan. No es que yo guíe como un animal, es que había boquetes en todos lados. Entonces, uno... Voy a estar pendiente a la gente que me va a chocar los boquetes. Sí, los boquetes, la gente que me va a chocar el cajil, los cajiles que no están ni marcados. De momento están pintados, de momento aquí ya el municipio dejó de pintar. Aquí ya es estatal y no hay pintura para hacer jaya. Era demasiado. Aunque aquí nosotros estamos en un área humilde de Texas. Estamos en un área humilde. Somos visto como dos boquetes. Aquí en toda esta área hay dos boquetes y ya yo sé dónde están. A mí no me cogen. Y uno es al frente de un dealer por alguna extraña razón, que eso es... Estos americanos que no están acostumbrados a esquivar boquetes, imagino que todos joden la garantía allí mismo.
Ahí mismo.
Plaquity. Bueno, vamos a ir cejando ya, que yo estoy... Ahora mismo estamos con el aire a todo plazo y yo estoy sudando por alguna razón. Bastante interesante es eso de Scarlett Johansson.
Yes.
Y la gente de Disney.
Uh-huh.
Que ahora ella fue la primera brava en atreverse a demandar a esa gente. La verdad que ella jura que no puede perder. Ella como han tratado de cancelarla como 6 veces y no ha pasado.
Y no puede.
Ella se cree que... Pero ahora se tiró al jatón. Ahora sí que es verdad.
Sí
pobre
que...
de ella. Pero es cierto. Yo no sé si mucha gente entiende cuál es la demanda, pero... los actores ahora, especialmente en ese tipo de películas, las películas grandes, los blockbusters, esas películas que van a destrozar y hacer un montón de chavos, ya no, los actores no le pagan como antes, que le daban un de esos fijos. Uh-huh. Te vas a ganar tantos millones y ya está. Ahora es todo por porcentaje del box office de lo que hace la película.
Yeah.
Ellos te pueden dar, qué sé yo, 6, 7 millones, que es mucho menos de lo que daban antes. Pero te vamos a dar 1% o 2% del box office completo. Y si esa película hace 400 millones de pesos, 2% son, olvídate. Te vas a jaltar de verdad. Mientras más hagas esta película, más te vas a jaltar tú.
Yeah.
Para los lindos de Disney por la pandemia, están sacando las películas en el cine y también en Disney Plus. Y cobrando extra, no es que la están tirando.
Yeah,
nada. Y cobrando la taquilla, básicamente. Pero eso no aplica en ningún contrato. Y a las personas que más han jodido en este momento fue a las dos mujeres, que es a Emma Stone, que tuvo que sacar Cruella, y Scarlett Johansson. Y Scarlett Johansson dijo, no. Todo vamos a resolver ahora. Pero ahora esto trae un problema bien interesante, porque si ella gana esa demanda, que fíjate, lo dudo, porque esa gente son...
Y le tiraron una contrademanda.
Sí, no, y esa gente son una máquina. Antes de hacerlo, ya ellos tenían pensado la estrategia. Y esto es touch and go. Like, esto puede ser bien bueno para actores en Hollywood, también como puede ser acabarlos de joder. Lo veremos a ver qué ella va. Pero ella es guapa, ella no le importa nada.
Yeah.
Ella va para encima como Walenda. Pero veremos a ver. Porque casi todas las protestas que han habido en Hollywood en los últimos 30, 40 años siempre son por eso, por cosas nuevas que se añaden o formas nuevas de hacerlo. Y siempre quieren dejar a la gente que trabaja en la fucking película afuera. Solamente el estudio es el que se beneficia. Porque eso también le pasa al director y al que lo escribió y a la gente y a todo el mundo. Eso es la que ellos no reciben ese dinero.
Yeah.
Yeah. Esa es Disney ahí sacando chavos por el ladito. Aunque yo no sé quién paga, además de pagar Disney Plus, 25 extra. Pesos extra para ver una película. Cuando lo más que hay películas en el mundo. Yo no sé, yo no he vuelto al cine. La película bien grande que yo decía, pues a lo mejor vuelvo al cine después de la pandemia con Space Jam. Y después la logística nada más de para que mi familia al cine era tanto. Yo dije, mira, vamos a verla aquí. Mira,
yo sí fui a verla.
Fuiste a ver la de, la, no Space Jam, la de...
A la de Black Widow.
Ajá. La de Black Widow. Ya, eso ya tú volviste. ¿Y tú fuiste a ver la Cruella también?
No, no me quedé sin verla. La iba a ver, pero nunca.
Y nunca la fuiste a ver. Uh-huh. Entonces, ¿este fue tu regreso? No, ¿tuviste otra antes de esta? Después que te vacunaste. Ah, de King Kong.
Ah, de King Kong con mi Bianca.
Claro, qué gran estreno.
No, pero me, fíjate, me entretuvo más.
Para lo que era.
Ajá, yo soy...
¿Tú vuelves al cine? Porque yo estoy como que ya no siento necesidad de ir al cine nunca.
Tiene
más.
Que ser una película que de verdad me gusta, como Black Widow. Yo como que Black Widow yo lo voy a ver en el cine sí o sí.
Tiene que ser un evento.
Ajá.
Es como Space Jam, que yo decía, pues eso va a ser un evento chévere, voy con mis hermanos, quiero ver esta película, bla, bla, bla. Pero una película, cuando hay ya tantas películas que uno nunca ni ha visto en el ¿sí? internet.
Es verdad.
Que ya yo ni veo películas.
Es que para mí, es que eso es una cosa, que yo no veo películas fuera de...
Del cine.
El cine. Mm-hmm. El cine como que me force a sentarme a verla.
Sí, uno nunca las experimenta de la forma que las experimenta en el cine.
Ajá, por eso me gusta, como que todavía me... Pero tiene que ser algo que de verdad digo, coño, yo quiero ver esta película. Sí,
¿no? Porque ya yo no siento que tengo el tiempo para... Porque antes, yo me acuerdo ir al cine y desde que la película empieza, una mierda. Pero ya pagaste la taquilla y te sientas y como quiera estás inmerso en una mierda completa. O sea, que tú nunca has salido del cine, de la mierda que es la película.
Sí.
¿Qué película fue?
Fue Los Miserables. The Miserables.
Ah, sí, cogible, pero eso yo lo hubiera hecho también. Esa película ni la he visto.
Yo fue con Edna y yo como que, mira, ella como que, vámonos, I don't care about this shit, y nos paramos y nos fuimos. Y otra, pero esa era más, era como que de un virus que había.
Se escucha muy real ahora mismo.
Era como que 28 days later, algo así.
Ay, no. Yo me acuerdo clarito, porque yo rara vez lo hago. Rara, porque yo digo, pues, aunque sea, porque yo soy alguien que a mí me gusta ver las cosas aunque sean mierda.
Ajá.
Cassandra ha visto lo que yo veo en YouTube. Yo me pongo a ver cualquier cosa solamente como que para experimentarlo y para tener material, porque eso cualquier cosa es material.
Ya.
Pero yo me acuerdo levantarme de dos películas. La primera fue con mi mamá, yo era chiquito. Y yo miré a mi mamá y mira, vámonos para el carajo de aquí. Y mi mamá como que dale, vámonos. Y me acuerdo que fue en el cine del Mayagüez Mall, que ya ni existe, el Cine Vista. Ya era malísimo también ese cine. Era Bad Boys 2.
¿Qué?
Nosotros fuimos a ver a Bad Boys 2 y yo estaba tan aburrido. Y mi mamá me estaba like, oh, Dios mío, esa película, señor. Ajá, Will Smith. Y mi mamá es loca con Will Smith.
Sí, sí.
Y a mí me encantaba Martin Lawrence. Nosotros estábamos motivados. Esto iba a ser y nosotros estamos ahí. Ah, y también era otra cosa. Que mi mamá leyó o vio en algún sitio que la Taína, imagínate los años que hace esto, que la Taína era una extra en la película. Que iba a salir cruzando la calle. Eso nosotros, la idea, vamos a ver a la Taína. Nosotros bien motivados para ver a la Taína en una película. Y a la vez que la Taína no aparecía y habíamos perdido el hilo de la película por estar tan pendiente a la Taína, nosotros, like, ahí vámonos por el carajo. Y la otra era una que se llamaba The Host. Que creo que era basado en unas novelas estas de gente joven que iba a ser como Hunger Games o Harry Potter. Era como uno de estos libritos que querían hacer. Bueno, hicieron una y dijeron, no más. Era de un extraterrestre que era como que un snowflake así, electrónico, que se metía en la mente de la gente y controlaban sus cuerpos y que ellos se iban por ahí en el mundo. Y tú lo veías así, los ojitos azules.
Oh, ok.
Malísimo. Y me acuerdo que fui a verlo con mi tío, con mi hermano y con mi primo. Que nosotros tenemos el récord de más películas malas vistas en el mundo.
Y esa no.
Y esa no había break. Porque lo que pasaba era que nosotros, mi tío, cuando nosotros éramos chiquitos, pues el bonding era que nos llevaba para el cine.
Ajá.
Cuando él, como él estaba divorciado, iba a buscar al hijo de él, a mi primo, y también nos decía, mira, vengan ustedes también, y eso, y mi prima, y bla, 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 y íbamos al cine. Tenemos una ganguita y todos nos llamamos los careculos. Así era, todavía. Otro día en la pandemia hicimos toda una reunión de los careculos por Zoom. Pero como todo el mundo quería ver cosas diferentes, que eso es algo que pasa cuando tú vas al cine siempre con la familia, que todo el mundo quiere ver algo diferente, y cogen como que lo más neutral que nadie quiere ver, y siempre es una mierda. Tú coges la película que es una mierda, pero pues no ofende a nadie.
No ofende a nadie, exacto.
Yo siempre quería ver una comedia, mi hermano quería ver una película de acción, el otro quería ver una cosa así como que de ciencia ficción, mi tío pues whatever, coja cualquier película. Entonces, ahí está. que es con fulanito y se ve así más o menos. Ah, pues vamos a ver esa. Salíamos, ay, mi madre, qué clase de mí. Era toda la caminata de la silla hasta el cajo. Ya lo que clase de miel. Y cuando hizo ni qué tal. Ah, otra película que es de las peores, que yo vi con mi tío, que es de las peores películas que he visto. The Book of Eli. Qué mierda de película que me la chupé completita. Era con Denzel Washington. Y Denzel Washington era un badass ahí, en un mundo post-apocalíptico. Como que era, el mundo se había acabado y él andaba por ahí con un libro y tenía que proteger ese libro a toda costa porque ese libro tenía el secreto para salvar el mundo y él estaba peleando con la gente y dando con Ari Chaps y así, me sigan el cabrón, la cara. Y nosotros, ajá, el libro y bla, bla, bla. Había el alcalde de una aldeíta que había sobrevivido, como un pueblito que se estaba formando,
ajá,
quería ese libro porque él quería controlar las masas y él quería tener todo el poder y necesitaba el libro. Y no, y bla, bla, bla. Y al final, Denzel Washington se muere por el libro, pero mi lacuna es que yo no sabía ni que estaba en la película, que salió como en los últimos 15 minutos. Cogió el libro y siguió la misión de Denzel Washington. Va a seguir el libro. ¿Tú sabes cuál era el libro?
¿Cuál?
La Biblia.
¡Ay, sea la madre!
¡La Biblia! Y lo dijeron como al final y nosotros como que, vete pa'l clase, cogía de pendejo, me han andado aquí. ¡Qué clase! Y mi tío, que eso es lo más ateo que hay. Y nosotros salimos de allí. Dios mío. Ese hombre estuvo peleando 3 horas allí, hasta se murió por una Biblia. Por una Biblia. La cosa es que lo ponen como si esta es la clave, esto va a salvar el mundo. Ajá. Y porque la ha hecho tan bien el mundo hasta ahora. Ay, malísima.
So funny.
Búsquenla si la pueden ver. Si quieren ver una película mala, la recomendada, el Book of Eli. Pero ¿qué hemos aprendido hoy? Si es que hemos aprendido algo.
Pues que tuviste un Britney moment.
Para variar.
Que no podemos llamar a Anthony porque son 48 pesos.
48 pesos por hacer nada. Por juzgarme. Uh-huh. Por juzgarme y hundir un botón. Paso hubiera llamado a mi madre. Que tengo que arreglar mi eso con los meseros. Tengo que ir ajustando. Okay. Pero pues poco a poco, bueno, hay que tener paciencia. Y vamos a ver.
El Southern hospitality is gonna get to you.
Ay, no.
It's gonna get to you.
Yo no soy Southern. Yo no vivo en ningún sitio. Que igual fue una de las primeras reglas que yo le puse a Cassandra de vivir juntos es... No mencionar dónde vivimos. No mencionar el estado. Nosotros vivimos en un sitio, en un lugar. The middle of nowhere. No se puede mencionar. Pienso que no me va a coger. Pero pues quién sabe. Ya yo hasta el inglés me sale más natural. Yo estoy contestando el teléfono en inglés. Ay, Dios mío. Vamos a ver.